Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, vamos a asegurarnos que estamos llenos del Espíritu Santo, y para eso vamos a utilizar 1 Juan 1:9 para confesar nuestros pecados y poder entender estas cosas de una manera espiritual. Tomamos un minutito para hacerlo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine para edificarnos y glorificarte a través de tu misma palabra. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, para que vean lo que es bueno, aceptable y perfecto ante los ojos de Dios. Les iba a citar otro pasaje, por eso me salí de ese, que lo voy a utilizar también en la apertura de estas clases. Vamos a abrir las Biblias en Juan 1:43 y vamos a continuar con la lección número 22 del estudio del Evangelio según Juan. Este es un evangelio extraordinario. Ya saben que Juan enfoca a nuestro Señor Jesucristo desde el punto de vista de su deidad. Es uno de los evangelios, de los cuatro evangelios, y tiene una función específica el Evangelio de Juan. Juan estuvo con nuestro Señor Jesucristo desde el día que fue bautizado. Ahí fue cuando lo conoció y nunca se separó del Señor Jesucristo. Y este es un hombre que escribe el Evangelio de Juan, escribe 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, y también escribe el Apocalipsis. Fue el que termina de escribir el Nuevo Testamento, todo por revelación divina. Entonces este hombre era un hombre, pues, que en realidad, verdad, no tenía un intelecto extraordinario, sino que por lo que es Dios Padre lo ilumina a él, y él, por el amor que le tiene a Dios, lo sigue y crece espiritualmente. Vamos primero que todo entonces a revisar lo que hemos estudiado, comenzando el capítulo 25, para mantenerlo en mente. Yo se los voy a citar todos y después comenzamos con la parte que le continúa. Juan 1:25 nos dice: entonces le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno quien ustedes no conocen. Ya vemos que no lo querían conocer. Él es el que viene después de mí, de quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces continúa diciendo: estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, el día número 2 del diario, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, y vemos que ahí había una pauta entre estas dos palabras, que venía hacia él y dijo, hay una pauta, una intercalación, porque él no está describiendo el bautismo. Aquí venía hacia él y aquí es dijo, y entonces en este periodo de tiempo fue que se hizo el bautizo. Y después que él sale del agua es que dice él, entonces, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este es aquel de quien dije, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Y aquí vimos los dos famosos verbos que se utilizan para delinear esto, que son ginomai, y el otro era aimi. Ginomai y aimi. Y vemos que este es llegar a ser y este es siempre ha sido y siempre ha continuado siendo, nunca hubo momento en que no hubiera sido. El segundo se refiere a la deidad. Este es el verbo ser en el griego, eimi, la puse igual, eimi, es igual, casi, es con una i, eimi, y el otro es ginomai, ginomai. Uno es llegar a ser y el otro es ser, un verbo de estado absoluto. Entonces, y eso describe lo que está diciendo Juan cuando él dice, después de mí viene un hombre que ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Y se refiere, cuando habla de primero que yo, lo vimos y lo estudiamos, que se refiere al rango que tiene nuestro Señor Jesucristo. Yo no lo conocía, y está hablando físicamente, no lo conocía a él, porque recuérdense que nuestro Señor Jesucristo tenía más de 30 años, él pasó mucho tiempo preparándose para su ministerio, y su ministerio, después de 30 años de preparación, tuvo 3 años de ministerio terrenal nuestro Señor Jesucristo. Yo no le conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua, y vimos el significado de ese bautismo de Juan. Él tenía que estar bautizando porque era de la única manera que él iba a reconocer a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo, a través del bautismo de agua. Entonces él tenía que estar bautizando para poderlo reconocer, porque ya se le había dicho, Dios el Padre ya le había dicho a él qué era lo que iba a pasar. O sea, había sido iluminado de cómo iba a ser el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas descender al Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y vemos que solamente fue Juan el que vio este milagro, y fue una señal para él, para que él supiera que era nuestro Señor Jesucristo. El grupo de personas que estaba presente ahí no vio el Espíritu Santo, solamente fue Juan el que lo vio. Entonces yo le vi y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces ya se comprobó completamente todo lo que se quería hacer. Este hombre se la pasó también. Juan fue un hombre que se pasó separado del mundo por mucho tiempo, entrenándose con su padre, que era el sumo sacerdote de Israel, y a él le pertenecía ser el sumo sacerdote en el momento que llegara nuestro Señor Jesucristo. Claro está que por la cuestión política no pudo llegar a serlo él, y tampoco le interesaba porque había una gran apostasía en la tierra en esos momentos, en la ciudad de Israel, especialmente en Jerusalén, donde residían los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, los escribas y todas las personas que estaban vinculadas con las funciones del templo de esa época. Entonces tenemos que a él no le interesaba esto, pero estaba, era un hombre que había sido entrenado completamente y un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Ya Dios había sabido de antemano de lo que iba a pasar con este hombre y del positivismo que él iba a tener hacia Dios. Nosotros debemos de emular eso, el positivismo hacia Dios, porque Dios es todo. Y si nosotros emulamos el positivismo hacia Dios, estamos llevándonos por el camino que es. Es la fidelidad que nosotros demostramos por Dios. Y eso viene a través del conocimiento de él. O sea que, recuérdense que la fe se reúne con la gracia. La fe es la parte de nosotros no meritoria. El objeto de nuestra fe es la que lleva el mérito. Y el objeto de nuestra fe es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él se lleva todo el mérito, no nosotros. Nosotros no obramos en esta tierra, nosotros actuamos por fe en esta tierra. Y la fe en el Señor Jesucristo, Él es el que hace la obra, Él es el que tiene el mérito. Él se lleva los galardones, es para Él todo. Y Él a su vez a nosotros, si tenemos fe, nos da una cantidad de cosas extraordinarias para su gloria. Él nos quiere bendecir, está esperando bendecirnos. Imagínate, tiene unas riquezas extraordinarias. Es como si nosotros tuviéramos nuestros propios hijos y los queremos bendecir en todo porque son unos niños ejemplares que se portan con nosotros como debe de ser. Y si tuviéramos a nuestro alcance darle todo, se lo dábamos. Si siendo pobres como somos, comparado con lo que es Dios, le damos todo lo que está a nuestro alcance a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es todopoderoso y que no tiene las limitaciones humanas que tenemos nosotros, puede dar mucho más a nosotros? Él está esperando para bendecirnos. Y ya yo les he dicho que la manera de recibir las bendiciones de Dios no es por lo que nosotros hagamos, por la gente que ayudemos, por el dinero que le demos a la iglesia, por las cosas que hagamos en esta tierra. Nada de eso trae bendiciones. Esos son el resultado de nuestro crecimiento espiritual. Nosotros hacemos esas cosas porque son un privilegio para nosotros hacerlas en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero las bendiciones vienen a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si nosotros canjeamos el punto de vista humano por el punto de vista divino, nosotros vamos a ser bendecidos. Dios no se puede negar y nos tiene que bendecir. Les estoy hablando en el imperativo. No es que a lo mejor nos va a bendecir, es que nos tiene que bendecir. Y eso es una de las cosas que nosotros sabemos a medida que vamos creciendo espiritualmente. ¿Cómo lo sabía el rey David? El rey David conocía a Dios de una manera extraordinaria, y cuando él le hablaba a Dios, le hablaba en el imperativo. Imagínense, hablarle a Dios en el imperativo. ¿Pero por qué? Porque él ya conocía la política de Dios. ¿Y qué dice la Biblia de él? Que era un hombre que estaba atrás del corazón de Dios. Todo lo que Dios quería, él quería hacerlo. Él quería hacer lo que Dios quería, punto. Claro está que también se le fue la mano con Betsabé y mandó a matar a Urías y hizo un desastre de por ese lado, y se metió en una carnalidad extraordinaria, y eso le costó muchísimo a él, le costó problemas toda su vida, pero de todas maneras él mantenía firme con Dios, firme con Dios, firme con Dios, firme con Dios, y sabía y utilizaba las maneras de resolver problemas que le había dado él. Porque cuando él se da cuenta, cuando es confrontado con el profeta, inmediatamente él le dice a él: contra Dios y contra Dios es pecado nada más, contra ti, solo contra ti es pecado. Él sabía que había pecado con Dios, y en ese momento fue que se confesó sus pecados y entró de nuevo en unión con él. Y por eso que él sabía, él lo conocía también, David, a Dios, que le devolvió al Espíritu, y una vez que se confesaba ya, él se lo daba otra vez, porque era un hombre que quería a Dios. Lo que les quiero decir con esto es que Dios nos tiene que bendecir a medida que nosotros lo conocemos. Lo que tenemos que estar nosotros es relajados, porque si nosotros sabemos que nos tiene que bendecir, entonces ¿para qué nos vamos a apurar? Si sabemos que viene la bendición, no nos tenemos que apresurar. Él ya sabe todo lo que ha pasado, todos los obstáculos, todas las vicisitudes, todos los problemas, todo. No, que Diosito se olvidó que tengo tal fulanito aquí, tengo este problemita acá y esta bronca aquí. Todo lo sabe, todo está programado desde la eternidad pasada para el bienestar de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es crecer espiritualmente. Las broncas se las dejamos a Dios. Para Él no son broncas, para Dios es un, si hace el universo y lo mantiene con el dedito chiquitito, ¿qué son nuestras cosas insignificantes para Él? Nada. Ahora, lo más difícil para Dios, si podemos decir difícil, si lo podemos poner en términos humanos, es que la persona crezca espiritualmente, porque requiere el libre albedrío o volición o voluntad del individuo. Y él no se puede meter con el libre albedrío del individuo porque es un caballero. Entonces, lo más difícil para Dios no es hacer un milagrito. Un milagrito para Él es nada. Por eso que la gente que pide milagros y cree que Dios es el que está ahí para hacer milagros, eso no es nada para Dios. La cosa es que la persona crezca espiritualmente porque diariamente dice, sí, primero Dios. Pero no primero Dios de palabra, como escuchamos a muchas personas decir, sí, primero Dios. Mañana lo vemos, primero Dios. Vamos a ver el partido esta tarde, primero Dios. No, no se trata de primero Dios, se trata de primero Dios que vamos a estar aquí oyendo la palabra de Dios. Eso es primero Dios, creciendo espiritualmente. Somos hijos del archibillonario, ultratrillonario del mundo, el que hizo todo. Entonces, ¿qué es lo que recibimos nosotros de eso? Recibimos bendiciones de Él porque lo conocemos a Él y lo queremos honrar a Él. Ahora, Él nos bendice a nosotros, a lo mejor no con dinero, porque a lo mejor Él sabe que si no da mucho dinero nos volvemos locos y nos olvidamos de Él, pero nos bendice de las maneras que nosotros vamos a estar más felices, porque Él nos conoce a nosotros 100% y nosotros solamente nos conocemos 3% o 2% de lo que somos nosotros. O sea que mejor se lo damos a Él, Él es el que lo hace mejor. Entonces seguimos pues, he aquí el Cordero de Dios. Esta alusión se la hace para los judíos porque era en la época de los judíos, y el Cordero de Dios lo conocían él porque esos sacrificios se hacían diariamente en Israel y sabían que era, y hablaban todos de nuestro Señor Jesucristo, hablaban del Mesías. Y entonces aquí les dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el que yo hablaba, a este es el que yo predico. Entonces los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Versículo número 35. Al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos, y al ver a Jesús que andaba por ahí, dijo, aquí el Cordero de Dios. Entonces en el capítulo 37 dice, los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y Jesús al dar vuelta y ver que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Quería saber cuáles eran las intenciones de él, humanamente hablando, porque él ya sabía como Dios las intenciones de este par de hombres. Se las sabía al dedillo porque es Dios. Entonces ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, o sea que inmediatamente le dan la autoridad a él, eres el maestro, humanamente hablando. ¿Dónde moras? Y vimos que eso era un modismo de decirle, yo quiero estar contigo. ¿Dónde moras? Es que yo estoy dispuesto a ir donde tú vayas. No es como aquellas personas que se les decía, que le dicen, sígame, y le dicen, no, espera un momento, que tengo una bronca aquí, mira, mi papá se acaba de morir, mi mamá se acaba de morir, tengo un negocio que acabo de comenzar, tengo esta bronca por aquí, tengo aquel problema por allá, ahorita que los arregle, apenas lo arregle, voy contigo. ¿Qué les digo? Deje que los muertos enteren a los muertos, deje que las cosas del mundo se queden con el mundo. Estos hombres no dijeron, mira, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema, tengo... No, no. ¿Dónde vives? Ya mismo. Ya estoy integrado al capítulo, ya estoy integrado al plan de Dios. Entonces, pero esos vemos que son muy pocas personas. Con esto yo no les estoy diciendo a ustedes que se van a olvidar de todo lo que están haciendo, ni mucho menos, porque nosotros glorificamos a Dios en donde estamos. En nuestro trabajo glorificamos a Dios, y en lo que estemos haciendo, cualquiera sea nuestra profesión, glorificamos a Dios, siendo mejor que todos los demás, no para que los demás nos digan, mira qué bueno es, sino porque nosotros sabemos nuestra capacidad y Dios conoce nuestra capacidad, y lo hacemos para Dios, no para el ser humano, no para engordar el ojo humano. Entonces dijeron pues, ¿dónde moraba? Por lo tanto fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Es más, se quedaron con él de ahí en adelante, porque era como la hora décima, y vimos que Juan habla en tiempo romano, o sea que sabíamos que era la hora décima del día, no hablaba en tiempo hebreo como lo hacían las otras tres epístolas. Entonces las dos personas que estaban era Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, es uno de los grandes hombres de la Biblia, que escribió muchas cosas, al cual se le confunde como el fundador de la Iglesia Católica, lo cual no existía en esa época. La Iglesia Católica vino mucho más tarde, y quiere decir una piedrita, y la piedrita que quiere decir, ustedes se recuerdan que es una piedrita lisa que está en el piso al lado de las riberas, que suele haber mucho, que son bañadas con el agua y se ponen lisas y que se pueden tirar al agua y resbalan, ¿verdad? Y de paso se le hace saber de las cosas que le iban a pasar a él viendo esa piedrita. Entonces Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautizador, se refieren, y habían seguido a Jesús. Entonces este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que lo cual significa Cristo. Tuvimos el ejemplo de evangelismo en masa, que es el ejemplo de Juan el Bautizador cuando le habla a toda la gente que estaba presente. Tenemos ahora el evangelio personal, que esto se hace con personas allegadas a nosotros, conocidas, miembros de la familia, personas que amigos de nosotros, gente con la que trabajamos, etcétera. Y este es un ejemplo de esto. Entonces le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús, y al verlo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. Significa piedrita en realidad. Y es una piedra específica, es una piedra al lado de la ribera del río. Entonces ahí fue que quedamos en esa vez, y ahora vamos a darle continuo. Vimos que de vez en cuando Juan nos habla de Pedro. Una vez corrí una carrera con Pedro, lo cual vamos a ver más adelante en este estudio. O sea que Juan se conocía a Pedro muy bien y lo conocía desde esas épocas. Desde esas épocas aquí, porque primero Juan, el que escribe esta epístola, lo conocía. Y después resulta que Pedro se añade porque el hermano de él lo trae. O sea que hubo una añadición a los rangos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vimos que Cefas, por interpretación, es una guija. Se escribe así, de esta manera. Guija. Es el nombre de la piedrecita, en realidad. Ya les voy a decir que es una piedrecita lisa que se encuentra en las orillas o los cauces de los ríos o de los arroyos, que se va, con el agua, se va quitando sus partes ásperas y se va alisando. Con el agua, a medida de tiempo, se va alisando. Y ahora, entonces vamos a ir al cuarto y final día del diario. Ya entramos en los primeros tres días del diario. Cerramos con esta piedrecita y vamos al cuarto día del diario, que está en Juan 1:43. Entonces vemos en Juan 1:43: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Así de simple, le dijo: sígueme, y él lo siguió. Ahí no hay de otra. A él nos dice a nosotros: síguenos hoy en día a través de su palabra. Una cosa es crees en mí pero te quedas, el otro es sígueme. El que sigue a Dios como estos hombres es el que penetra en la palabra de Dios. Es la persona que está por su libre albedrío diciéndole sí al Señor. Sí, yo quiero estar contigo. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el que lo hace todo. Yo contigo quiero estar. Entonces, Felipe nos va a enseñar entonces el evangelismo por contacto. Felipe no conoce a Natanael, pero eventualmente lo va a contactar a Natanael y lo va a traer al Señor Jesucristo. Ahora, para enseñarle que esto es evangelismo por contacto y no evangelismo personal. Hay una diferencia entre esos dos. Para eso tenemos el versículo número 44 de Juan 1, que dice: Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, que eran hermanos, vivían en Bethsaida. Esto quiere decir que conocía a Andrés y a Pedro. Y en Juan 1:45 dice lo siguiente: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Eso es lo que le dice él. Entonces aquí vemos a Felipe contactando a alguien a quien previamente no conocía y le habla del Mesías. Y vemos que Natanael tuvo dudas porque conocía las escrituras. Este nombre era un hombre de Dios, Natanael. Conocía las escrituras y cuando le dice que era Jesús de Nazaret, ¿qué es esto de que Jesús de Nazaret? Y él sabía que el Mesías tenía que venir de Belén, tenía que nacer en Belén y que tenía que estar emparentado con la familia de David. Ustedes saben que cuando se hacen las parcelas en Israel, para las 12 tribus, cada tribu tenía una parcela de tierra, y la parcela de tierra que correspondía a nuestro Señor Jesucristo estaba en Belén, o sea, familia de Judá. Entonces, él le dice: ¿qué es esto que me está diciendo el Mesías de Belén, Jesús de Belén? Entonces, porque él sabía que tenía que ser de Belén y no de Nazaret, y que tenía que estar emparentado con David. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que Felipe no sabía absolutamente nada de las escrituras, y esto es típico de una persona que evangeliza en ignorancia. Esto lo vemos muchísimo. Aunque la persona tenga ignorancia, Dios a su palabra la honra en donde se encuentra. Dios ha utilizado a personas incrédulas para dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son personas que no conocen, solamente conocen lo que han oído hablar. Ellos no creen, pero hablan, y por hablar en un momento oportuno la persona lo oyó y creyó, porque Dios honra la palabra de él. Entonces, como pueden ver, Natanael era una persona inteligente en lo que se refiere a estas cosas. No era ningún tonto. Nazaret de ninguna manera tiene que ver absolutamente nada con el Mesías en lo que se refiere a su ministerio. Era de Belén, pero este hombre dice que es de Nazaret. El Mesías tiene que venir de Belén. Había tenido que haber nacido en Belén. Entonces aquí tenemos la sección de las ciudades en la Biblia. Tenemos primero que todo a Felipe, de la misma ciudad que Juan y Andrés. Natanael es de otra ciudad, Jesús de Belén, pero en estos momentos viene de Nazaret. Y esto es lo que quería decirle a él, aparentemente, que viene de Nazaret, porque él venía en su gira desde Nazaret. Esta es la historia de Mateo 1 y 2. Cuando entremos a estudiar los capítulos de Mateo, vamos a ver estas porciones. Entonces, así pues que inmediatamente Natanael lo descuenta. En otras palabras, no encajaba la información que le había dado. No podía ser de esa manera que este hombre le estaba diciendo. Vemos en el capítulo Juan 1:46 que dice: Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y Felipe, como no tiene nada más que decirle, dice: ven y ve. Porque aquí lo dejó parado, lo dejó estático al hombre, porque él le salió con la verdad a él. Le dijo la verdad y el otro no sabía lo que estaba hablando en esos momentos. Solamente que creía que Jesucristo era el Salvador, que era el Mesías, y punto. Y de paso es una muy buena pregunta, porque nada bueno había salido de Nazaret. Por cientos de años de la historia de Nazaret no produjo nada que valía la pena. Y esto se lo está dejando saber este hombre, Natanael. Las personas que vivían en Nazaret eran agricultores, tenían plantaciones de trigo, tenían varias clases de granos, eran gente fuerte, pero en cuestiones históricas no producía nada extraordinario. O sea que no eran, que eran personas inválidas, eran personas muy, muy fuertes, eran trabajadores, pero en lo que se refiere a talentos que hubieran salido de allá, cero, no había salido nada especial. Entonces vemos que Natalia expresaba sus dudas diciendo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y claro está, en ese momento, si te pueden imaginar a Felipe que oye esto, y como no tenía ningún conocimiento bíblico, el hombre se congeló. Felipe se trabó porque todavía no había aprendido ninguna doctrina bíblica, no había estado en las clases de Biblia de nuestro Señor Jesucristo todavía, o sea que no conocía las cosas de Dios. Lo único que le pude decir es, ven y ve, y aquí hay un principio que es el siguiente, y es muy importante, porque muchos de nosotros carecemos, todos nosotros, no hay uno, en una medida u otra de la información bíblica. A medida que más penetremos en la Biblia, cada vez más vamos a tener información que vamos a poder utilizar. Pero todos nosotros tenemos un déficit bíblico, porque no conocemos toda la Biblia. Esto es una cosa que se demora toda la vida. O sea que vamos a tener lugares en la Biblia que estamos flojos, que no tenemos el conocimiento pleno. A lo mejor en este tema de aquí estamos aquí, en este tema de aquí estamos hasta aquí arriba. Entonces nos hace una pregunta de este punto de vista, de este tema, de este lado, y ¡ah! Entonces, a escudriñar las Escrituras. Entonces, vemos que cuando a ustedes lo rechacen por causa del Evangelio, ¿cómo pueden contestar al rechazo del Evangelio? Simplemente toman a aquellos que rechazan y los traen a la palabra. Simplemente, mira, yo quiero que tú veas esto de aquí, léelo por tú mismo para que tú veas lo que dice. Y ellos que mismos que lean la palabra, y la palabra es la que tiene el poder. El Nuevo Testamento todavía no existía como libro cuando Felipe estaba en este dilema, pero Jesucristo era la palabra viviente. O sea, que ¿qué hace él? Él lo lleva a la palabra viviente, a la palabra viva. Y eso lo hemos visto en Juan 1:1 en adelante. Así que Felipe se lleva a Natanael a la palabra viva y le dice, ven y ve por ti mismo para que tú veas que yo te estoy diciendo la verdad en esta palabra. Y eso es lo mismo que debemos hacer nosotros, que llevamos a las personas, cuando tenemos un déficit, que no podemos contestarle ciertas preguntas, ciertas inquietudes de la persona, lo llevamos a la palabra escrita. Ya nosotros tenemos la palabra escrita y lo podemos hacer claramente. O sea que el poder está en la palabra de Dios, en el Evangelio de Dios, no en la personalidad o la capacidad persuasiva del individuo. Estas son cosas espirituales. Y recuérdense que la persona que está recibiendo la información de la Biblia no ha nacido espiritualmente. O sea que aquí se los voy a poner porque esto es interesante. Y esta persona solamente tiene alma y cuerpo, pero carece el espíritu humano. Entonces cuando nosotros le damos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio es comida espiritual. Entonces, ¿quién hace el trabajo de transferir la información para que esta persona lo pueda entender? Dios, el Espíritu Santo, toma el lugar del espíritu humano para que esta persona pueda comprender el Evangelio. Va del comunicador del Evangelio, va a la persona, la cual la recibe y la entiende, y de ahí pasa a lo que se llama en el griego nous, que quiere decir a la mente del individuo. Y cuando llega a la mente del individuo, lo entiende académicamente y después, por la fe, una vez iluminado por el Espíritu Santo, lo transfiere a lo que se llama epinosis, lo hace realidad, y en ese momento, por la fe, nace espiritualmente. O sea que el Espíritu Santo, no nosotros, somos lo que hacemos que esa persona nazca espiritualmente. Es el Espíritu Santo que hace la labor. O sea que no es que nosotros somos unos grandes vendedores y le pusimos por aquí, le enfocamos por allá. Lo único que tenemos que decir el Evangelio como debe de ser. Ese Evangelio tiene que estar claro y lúcido para que esta persona lo escuche, y pasa directamente a parte del hombre que entiende la información académica, y a través de la fe lo transfiere a lo que le llama la Biblia cardía, que es el corazón. Pero se refiere no al corazón de aquí, sino al corazón de aquí. El corazón es la parte, cada vez que la Biblia habla del corazón, se está refiriendo a la mente del individuo, que es, la actividad del corazón es bombear sangre, la actividad del cerebro es bombear información. Y cada vez que habla la Biblia de esto, se está refiriendo al corazón. El corazón se está refiriendo a la mente. Entonces, para que en la mente del individuo quepa la información. Entonces, vemos que entonces nosotros, no se trata de lo persuasivo que somos nosotros, sino se trata de que el Espíritu Santo es el que hace que esta información sea lúcida para que esta persona nazca espiritualmente. En el momento que cree, esta persona, Dios, el Espíritu Santo, lo bautiza con el Espíritu humano, con el Espíritu Santo. Las dos cosas, lo hacen nacer espiritualmente, lo mora a la persona, o sea, reside en la persona. Entonces, continuamos con Juan 1:47. Yo estoy tratando de movernos rápidamente con esto de Juan porque vamos a abarcar mucho territorio, y como es una clase de primicias más que todo, es una clase que no estamos entrándole muy fuerte a la exégesis, lo cual vamos a hacer en los próximos estudios que vamos a hacer. En esta de aquí estoy más o menos pasando, por eso es que no les he puesto las palabras, porque una vez que comencemos con la exégesis vamos a ver palabra por palabra en cada versículo en el griego. todas las palabras en el griego original. En estos momentos, más que todo, estamos pasando, como quien dice, un vistazo por Juan. Parece que no fuera un vistazo, porque a pesar de ser un vistazo, estamos viendo mucho más de lo que la mayoría de personas están acostumbradas a ver cuando se estudia una cosa de esa, pero nosotros lo vamos a profundizar aún más. Esto es solamente de paso. Entonces Jesús vio venir a Natanael y le dijo, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, en otras palabras, aquí está una persona honesta. ¿Qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo con eso? Simplemente le está diciendo: mira, tú le diste a Felipe una respuesta honesta. De Nazaret no ha venido nada bueno, le está diciendo. Nazaret no ha producido nada bueno, y toda la gente lo sabía. Y sabía que era una respuesta honesta, porque sí tenía que venir el Mesías de Belén. Entonces Jesucristo, como Dios, oyó toda la conversación que habían tenido estos dos, ¿verdad? Es más, la oyó billones y billones de años antes de que sucediera, porque Él es Dios y como Dios podía ver todo lo que estaba pasando. Y entonces, por eso le dijo: mira, tú eres tal y tal cosa. Se lo dijo a él claramente. Pero Natanael no sabía eso. Natanael solamente ve a este hombre y cuando lo ve, le dice esa información y Natanael se quedó: carambas, aquí hay algo extraordinario, esto no es normal. Entonces, así pues, que cuando Jesucristo lo ve, le dice que es una persona honesta. Y aquí él le deja saber que él le dijo lo correcto a Felipe. Y eso era una respuesta honesta, totalmente honesta. Lo único que pudo hacer es decirle: ven y ve, Felipe, a él, ven y ven. Y esto equivale a decirle a una persona hoy en día: ven y ve las Escrituras. O sea que estamos viendo las dos partes de la moneda, que viene él, y si no le hubiera dicho ven y ve, él no lo hubiera convencido. Cuando le dijo: aquí está el Mesías, no lo hubiera convencido. Pero una vez que lo trae a las Escrituras, que es la palabra viviente, se convenció inmediatamente porque las Escrituras se lo dejaron saber. Entonces eso equivale a lo mismo de nosotros. Si una persona le damos el Evangelio, la persona no entiende, entonces puedes ir a las Escrituras. Es bueno que tengan Escrituras ya conocidas de Evangelio para, mira, lee esto de aquí. Estoy convencido. De paso, el nombre de Natanael quiere decir regalo de Dios. No que tenga mucho que ver con esto, sino a mí me gusta cuando escuchen palabras del hebreo, darles lo que significa cada palabra. Cada vez que la palabra termine con él quiere decir Dios. Natanael quiere decir el regalo de Dios. O sea que todos los sufijos de él quieren decir de Dios, algo de Dios, proveniencia de Dios, Israel, todo lo que tiene con él. Entonces vemos que billones y billones de años atrás ya Jesucristo sabía que esta reunión iba a tomar lugar. Lo que tiene que entender es dónde se encontraba esa higuera. Importante, en el capítulo 50 vemos que respondió Jesús y le dijo: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que esta verás, les dice. Cosas mucho mayores que esta. En el versículo 49 ya había expresado su fe en Natanael. Ya él ya era creyente. De ese momento que él dijo eso, ya era creyente en el Señor Jesucristo. En el versículo número 51, y les dijo: de cierto te digo que verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Está dando eso, se lo está diciendo a Natanael. O sea que tú vas a ver cosas mayores que esta. Y claro está, esto introduce el principio, un principio interesantísimo. Y es que Jesucristo menciona esto por una razón. Cuando este hombre creyó, el conflicto angélico entró en acción. Y esto sucede cada vez que una persona cree. El Señor Jesucristo ruge el conflicto angélico, porque sucede simultáneamente. Recuérdense lo que yo les he dicho, que Satanás hace lo posible y lo imposible para que la persona no se salve, no crea en el Señor Jesucristo, porque pasa al otro lado, pasa por la fe al otro lado. Y cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, inmediatamente actúa la segunda fase del plan de Dios, que es el creyente en la tierra, pero Satanás actúa también la segunda fase de él, que es intensificar para cegar a esta persona de que no siga al Señor Jesucristo. O sea, darle todas las golosinas de este mundo, darle todas las excusas de este mundo para que esta persona no crezca espiritualmente, porque los que crecen son para la gloria de Dios. Los que crecen espiritualmente son los que a Dios glorifican y son los testigos fieles de Dios. Y eso es, ahí ruge el conflicto angélico, ruge de una manera extraordinaria. Entonces, y lo podemos ver en Lucas 15:10. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nosotros estamos todos bajo la observación de los ángeles. Es como si estuviéramos en un estadio y nosotros somos los que hacemos la obra en el estadio, o sea, los que somos los partícipes de lo que está sucediendo en esta tierra, y los ángeles están a la expectativa viendo las decisiones que nosotros tomamos aquí en la tierra. Entonces, cuando una persona cree en Jesucristo, un regocijo extraordinario en el cielo, porque se añade una persona más a los rangos de Dios. Ahora, claro está que comienza entonces, ya los ángeles caídos también comienzan a crujir el crujir de dientes de ellos, porque no quieren que esta persona avance, no quieren para nada que la persona llegue a máximo conocimiento. La Biblia está dotada en diferentes lugares de una cantidad de pasajes que nos indican que nosotros debemos de crecer espiritualmente y llegar a la madurez espiritual. Muy, muy, muy importante la madurez espiritual. No puedo sobreenfatizar lo que significa eso. Ya saben que no todas las personas llegan a la madurez espiritual. Muchos comienzan, pero llega un momento que dicen, no, tengo otras cositas que hacer, tengo esta cosita aquí, esta cosita allá. O sea, que no crecen, se van, y es para el mal de ellos. Los que están y los que crecen son pocos. Aquí, desde que hemos comenzado, yo lo único que le hablo a ustedes es de Dios. Les hablo de Dios desde directamente de la Biblia, directamente de los lenguajes originales. Todo lo que yo digo aquí es para el bien, porque viene de Dios. O sea que aquí no se ha dicho nada que no sea edificante. Y sin embargo, las personas vienen con mucho ímpetu, pero cuando se requiere lo cotidiano, el estudio cotidiano de la palabra de Dios, se van yendo poco a poco. Eso no importa, ya Dios sabe la oportunidad de hacerlo, la oportunidad de decir sí. Hoy digo que sí, mañana digo que sí, pasado mañana digo que sí. Y eso no es fácil, porque nosotros vivimos en este mundo. Vivimos en un mundo que nos está jalando. Estamos en el conflicto angélico intensificado. Cada vez que un creyente, una persona cree en Jesucristo, se activa esto más. Más cosas le caen a la persona para distraerla de la palabra de Dios. Y por eso dice en Lucas 15:10, les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea, nos lo dice claramente la Biblia, que se arrepiente es que cambia de manera de pensar. ¿En qué es Cristo? Cambia su manera de pensar y ya sabe que Cristo es Dios. Así pues, que tenemos a un hombre que es usado para ilustrar el principio, un principio extraordinario, que cada vez que un miembro de la raza humana cree en el Señor Jesucristo, los ángeles se regocijan. Todos los ángeles se regocijan. Así pues, que la subida y la bajada de los ángeles es una imagen fantástica de este concepto, cuando él habla de los ángeles que suben y que bajan. Así pues, que vemos que, de nuevo, si revisamos el principio que tenemos aquí, tenemos tres clases de evangelismo. Esto es importante y lo estamos sacando de primero Juan, de Juan 1, primer capítulo de Juan. En los versículos 35 y 36 tenemos el evangelismo en masa, a Juan hablándole a un gran grupo de personas. En los versículos 40 al 42 tenemos el evangelismo personal. Andrés va donde su hermano y le comunica el evangelio, ¿verdad? Tenemos en el versículo 43 el evangelismo por contacto de Felipe a Natanael, o una persona que no conocía. Y esto comienza en el versículo 43, donde Felipe se convierte en creyente, y después en el versículo 44, donde dice de nuevo, Juan 44, Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces estamos viendo cronología de los eventos, cómo lo utiliza Dios para dejarnos saber. La Biblia está dotada de ejemplos de evangelización, porque nosotros tenemos el privilegio extraordinario de hablar de Dios para que se salven las almas. Esta es la producción que nosotros tenemos. Recuérdense que cuando vayamos al tribunal de Cristo, la producción que nosotros tenemos es la que está basada en la plenitud del Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros trabajamos en nuestro trabajo y hacemos nuestro mejor trabajo, eso es para la gloria de Dios. Eso se recompensa en el cielo. Se recompensa aquí en la tierra, porque la persona que trabaja de esa forma sube. Es imposible, es como la espuma. No se puede mantener abajo la espuma. Tiene que subir porque es una persona extraordinaria. Hoy todas las empresas están dotadas con gente mediocre y dan trabajo mediocre, porque no tienen un estándar, no tienen un estandarte que les permita ver las cosas más. Si nosotros nos guiamos por Dios, fíjense que es una maravilla, ¿no? Aquí no hay pérdida. Si nosotros nos guiamos por Dios y hacemos nuestro trabajo para Dios, es automático que nosotros vamos a subir por los estándares humanos, porque damos excelencia. Y esto quiere decir que todos los empresarios, todas las personas que tienen negocios, necesitan una persona excelente para llevar, ir a la cabeza. Y la Biblia nos deja saber de paso de que la persona que está con Cristo y que está en la palabra de Dios siempre va a ser la cabeza, nunca va a estar en la cola. Nos lo dice la Biblia. O sea, siempre va a estar de líder y no seguidor en el ramo en que se encuentre. O sea, en el ramo que se encuentre, si es hacer zapatos, es el mejor zapatero del mundo, y esa persona, viene la gente de todas partes del mundo para que esa persona le haga zapatos, porque así de bueno es. Entonces, ¿qué significa eso? Si es tan bueno, entonces esa persona va a ser remunerada de acuerdo con esa excelencia, ¿verdad? Pero entonces no solamente va a ser remunerada aquí en la tierra, sino porque como hizo todo ese trabajo en la plenitud del Espíritu Santo, con el conocimiento de Dios, va a ser remunerada en el cielo, porque es un testigo fiel de lo que es Dios. O sea que por los dos lados, por el lado espiritual somos remunerados, por el lado temporal somos remunerados. antes de recibir coronas en el cielo durante la tribulación, para la gloria de Dios, aquí abajo vamos a recibir las bendiciones. O sea que no nos vamos a ir de aquí sin recibir una serie de bendiciones hasta llegar al cielo. O sea que es una doble felicidad, felicidad aquí, felicidad allá. Y es la felicidad de Dios, el cual tiene el monopolio exclusivo de la felicidad, de la verdadera felicidad. Entonces, vemos en el capítulo 44 que Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y evangelizó a Nataniel, que era de Capernaum, no lo conocía. Entonces podemos ver el evangelismo en masa, el evangelismo personal y finalmente el evangelismo por contacto con una persona que no conocemos. Podemos utilizar las tres cosas. Una vez que nosotros estamos arraigados con la palabra de Dios, entonces sí podemos dar el evangelio con un amor y un cariño increíble. A nosotros, que la persona nos tome de gente fanáticos, eso a nosotros no nos importa en lo más mínimo. Primero que todo, simplemente nosotros le vamos a decir la verdad a la persona. No lo vamos a acosar de ninguna manera. Simplemente, mira, aquí está. ¿Sabes qué? Que tengo una información muy simpática y es esta de aquí. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados para que tú puedas tener vida eterna. Si crees en Él, tienes vida eterna. Al día que tú mueras, vas al cielo. Y si no, eso es tu asunto. Yo simplemente te doy la información. Ya cumplí con mi objetivo, darte la información. Tú escoges. ¿Quieres ir al cielo? Crees en Jesucristo. ¿Quieres ir al infierno? No crees en Jesucristo. Es muy fácil. Si ustedes ven una ecuación, esta es una ecuación. Yo la utilizo de vez en cuando. Es una ecuación muy simple. La persona que cree en Jesucristo no pierde absolutamente nada. Si cree en Jesucristo, tiene vida eterna. Está salvado. Ahora, si a la persona le gusta jugar, ¿verdad? Si le gusta jugar, me refiero a jugar o apostar. Caramba, si vas a apostar, si crees en Él, vas al cielo. Yo te lo estoy diciendo. Si no crees en Él, no vas a ir al cielo. Vas a morir y vas a estar en eterna condenación. Entonces, Y si crees en Él, no te va a pasar nada, ¿verdad? No, si no crees en Él, te va a pasar algo. Y si crees en Él, no te va a pasar nada, de todas maneras, ¿verdad? Si tú no crees que existe. Entonces, si tú no crees en Él, sí te puede pasar algo. Pero si crees en Él, no te puede pasar nada. O sea que, yo para mí, mejor creer. Pero ya eso tiene borde con usar la lógica humana, y la lógica humana no tiene nada que ver con el asunto. O sea que también es simpático. Pero si lo ponen de esa manera también. La cosa es que ir aquí. Nosotros no estamos vendiendo jabón. Nosotros no estamos utilizando nuestra propia lógica, estamos utilizando lo que nos dice la palabra de Dios. Y es utilizar los versículos del Evangelio. Jesucristo envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Así de fácil. El resto lo hace Dios. Dios hace todo lo demás. Entonces, hemos visto esas tres cosas. Y otra forma de evangelismo que debemos de ver, tenemos tres formas, ¿verdad?, que la estudiamos en esto, es la que ilustra Felipe cuando a él le falta la respuesta a lo que le dijo Nataniel. En otras palabras, cuando uno le dice algo a una persona y le dice a la otra persona, ¿y esto? Y no tenemos la contestación. Entonces, mira, ¿sabes qué? Vamos a ver la palabra. Vamos a ver este libro de aquí y tú lo puedes leer aquí. Si lo quiere leer, lo lee. Si no, no lo quiere leer, no lo lee. Es lo mismo que nosotros le decimos a una persona, mira, esta es una pistola. No le vamos a escribir, esta pistola tiene un gatillo, tiene una cámara de empuje, tiene cierta cantidad de cosas que ejecutan un lanzamiento de un proyectil. Cuando le haces así, sale el proyectil, y cuando el proyectil sale, sale a una velocidad X y comienza a rotar hasta que llega al punto donde ya no tiene más fuerza o pega o hace impacto con un objeto. No le vamos a decir eso, ¿verdad? Lo que le vas a decir es ¡pah! La pistola va a hacer el resto. ¿No es así? Entonces lo mismo es con el Evangelio. Nosotros no le vamos a poner a explicar que no sé qué más, que fíjate que no. Lo único que hacemos es le damos el evangelio a la persona. Ya disparamos la pistola, ya si la persona quiere creer, es asunto de él, si no, no. Así de simple. Ahora, si se nos comanda a cada uno de nosotros, se nos da el privilegio de hablar de Jesucristo. Eso es para todos nosotros, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso, pues, nos preparamos. Y eso es algo que crece, eso le da una gana de hablar de él también increíble. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hablar, dejar que el Evangelio hable. O sea, nosotros decimos lo del Evangelio y que el Evangelio haga la función, dejar que la palabra sea la que hable a través de nosotros. Así que podemos utilizar esta categoría que es la evangelización por medio de la palabra escrita de Dios, otra arma que nosotros tenemos. Ahora, en este estudio hemos tenido contacto con 7 aplicaciones, en lo que llevamos este estudio, 7 aplicaciones en 7 áreas diferentes hemos tenido. Se las voy a enumerar. Primero que todo, vimos la eternidad pasada. En Juan 1, del 1 al 2, vimos que Jesucristo existía en la eternidad pasada como parte del plan de Dios. Fue lo primero que vimos. Segundo, vimos que Jesucristo tuvo cargo de la creación. Por Él y a través de Él, todas las cosas han sido creadas. Entonces, no solamente es Jesucristo que existía en la eternidad pasada, pero Él es el que hace la creación, Jesucristo, al que nosotros adoramos. al Hijo de Dios, a Dios Hijo. Después tenemos, la tercera cosa que vimos es la encarnación de Jesucristo, y lo vimos en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Después vemos, les estoy dando la cronología de eventos como lo tiene delineado Juan. Lo cuarto que sucede es la cruz. Vino y va a la cruz, Juan 1:29. Después vemos que después que va a la cruz, sube y comienza la iglesia en Pentecostés, ¿verdad? O sea que es la edad de la iglesia, es dicha a todas las personas de la tierra, versículos 32 al 42. Y sexto tenemos, Natanael es una ilustración perfecta del remanente de la tribulación, capítulos 43 al 51. Y para completarla, la del reino está representada en el versículo 2:1, que lo vamos a estudiar más adelante, por el matrimonio de la gente de Dios. Eso lo vamos a ver. Entonces, ya estamos cuenta que estamos sacando de un lado y de otro, estamos viendo unas cosas muy simpáticas de este evangelio que nos dan más conocimiento, más empuje, más fuerza para hablar de él mismo. Y a medida que nosotros tenemos este conocimiento, más se nos incrementa nuestra fe. Más incrementa nuestra fe porque vemos la belleza, la maravilla, lo extraordinario que es él. Que es extraordinario, aquí no hay duda de eso. Entonces, veamos lo que tenemos entonces. Forma panorámica, en la eternidad pasada donde existía Dios, tenemos la creación, después tenemos la encarnación, después de la encarnación la cruz, el Cordero de Dios de la cruz a la edad de la iglesia, después vemos a la tribulación como está delineada por Natanael, como el remanente, y después el segundo advenimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, después y después del milenio, y eso nos lleva al versículo 2:1, al versículo 2:1 de Juan. Y con esto tenemos una vista panorámica del plan de Dios y este principio. Cualquiera persona que sea creyente en el Señor Jesucristo está incluida en el plan que tiene Dios. Y esto nos está hablando de las dispensaciones. Todo esto nos habla de las dispensaciones también. Él, después que llega nuestro Señor Jesucristo, primero es predicho a través de la ley, vienen los gentiles, o sea que viene Adán, que es creado para la resolución del conflicto angélico, él fracasa. Se crea la raza humana, viene separación de la raza humana a través de las lenguas porque se iban a destruir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Se les dieron lenguas diferentes para que hablaran de maneras diferentes. Después él saca a los judíos para que sean la agencia misionera que evangeliza el mundo. A ellos se les dio la palabra de Dios. Fracasan los judíos en la evangelización del mundo. Viene nuestro Señor Jesucristo, rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces él habla de la formación de una nueva dispensación, le pasa la batuta de los judíos a la iglesia que somos nosotros para evangelizar al mundo, o sea que tenemos una comisión extraordinaria de evangelizar, ¿okay? No es que van a salir a correr a evangelizar, porque lo que van a ver es poco a poco, eso viene de adentro para afuera, no se pongan un cargo ni una lista, hoy voy a evangelizar a 3 personas, no, eso viene de adentro, las oportunidades van a salir automáticamente, ya sabe que nosotros somos los luminarios del mundo, que estamos creciendo, viene de nosotros y sale automáticamente a hablar de Dios. Entonces da inicio a la edad del misterio que no se conocía en la antigüedad, y es a través de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo concluye con la ley, en otras palabras llena la ley por completo. Después viene el periodo de la tribulación, que es cuando se termina la intercalación de la iglesia y concluye la edad de los judíos, donde el templo vuelve a ser hecho, y después viene la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo después de el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros recibimos todas estas cosas que tiene preparadas para nosotros en la eternidad pasada, y después viene como el león de Judá a reinar por 1000 años nuestro Señor Jesucristo con nosotros. ¿Con quiénes viene? Viene con todos los creyentes, con todos los creyentes, pero algunos de los creyentes que dijeron aquí en la tierra, bueno, yo creí, ya me olvidé de ti, ya soy perfecto, soy salvo, esos van a ser personas que van a estar como observadores, vienen con él, regresan. Pero los que crecen espiritualmente con la palabra de Dios vienen como reinantes con nuestro Señor Jesucristo. A estas son las personas que reciben ciudades, reciben países, reciben cosas extraordinarias por el milenio, por el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las personas que tienen acceso al gazebo especial del cielo, donde pueden comer frutas especiales diseñadas solamente para estas personas. Todos nosotros tenemos la oportunidad de llegar allá. No por lo que nosotros hagamos, sino por el conocimiento de él. ¿Queremos a Dios? ¿Sí o no? O lo decimos que lo queremos, pero bueno, tengo muchos problemitas por aquí, problemitas por allá, y son broncas que en realidad, Diosito, tú no las puedes resolver. Yo tengo que fajarme a resolverlas. No, hombre, ¿qué fajarte a resolverlas si tú no vas a resolver nada? Tú haz lo que Dios quiere, tú estás en comunión y trabaja. El resto lo funciona Él. Él hace, Romanos 8, con 28, no sé. Él hace que todas las cosas funcionen para el bien, para los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que tienen que estar presentes con Él. Dice, ven conmigo, voy contigo. No, voy contigo porque tengo un amiguito por aquí, ¿cómo voy a ir con este amiguito por un ratito? Porque tengo una bronquitis por aquí y yo quiero resolver eso, tengo algo que quiero hacer. Y tú no. Tú agarra tu barquito y vete para el otro lado del río. Y ahí después yo te sigo. Es lo mismo que nosotros decimos. Lo mismo que hicieron en la época cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros somos, las bendiciones que nosotros tenemos son extraordinarias, fabulosas, sobrepasan el entendimiento, y de esa manera nos lo dice la palabra de Dios, que las bendiciones de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. O sea que, y todo, absolutamente todo lo que viene de Él a través de su palabra es para nuestro bien. Todo, de aquí no sale nada malo para nosotros, nada, todo es bueno. Entonces, lo único que tenemos que hacer es estar pendientes de la palabra. Entonces, estamos incluidos todos en el plan de Dios, y los que crecemos espiritualmente lo seguimos. Esas son las personas que tienen una serie de cosas extraordinarias. Ahorita ustedes, si viene el presidente Clinton aquí, oh, el presidente Clinton llega con no sé cuántas personas. Bueno, ustedes saben lo que va a pasar, que cuando llegue el milenio, ¿qué presidente Clinton y qué presidente Clinton? Aquí resulta que la persona que barría en las casas, esa persona que estaba barriendo la casa y que arreglaba, que sacaba el polvito y que no sé qué más, esa es la persona que va a tener una ciudad, va a tener un país completo, y a esa es la persona que va a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Los que se humillan serán exaltados. A eso se refiere. Se humillan ante Dios, no ante los hombres. Ante Dios. Esos son los exaltados. Y los que creen que son grandes, esos serán disminuidos completamente. Es, la palabra de Dios es perfecta. Aquí no hay tonterías. Todo es perfecto en la palabra de Dios. Entonces, vemos que en el plan de Dios no hay cabida para nuestra levadura. Para lo que nosotros queremos ayudarlo a Él. Él no necesita que nosotros lo ayudemos porque su plan es perfecto. No hay lugar para la habilidad humana, y las personas que hemos visto en este pasaje, comenzando con Juan el Bautizador, con Andrés, con Juan el escritor de este evangelio, con Felipe, con Natanael y con todas estas personas, demuestran este principio en particular. Dios tiene personas en su plan, y billones de años atrás Dios hizo las provisiones para que usted, que está dentro del plan de Dios, pueda tener todo lo que usted necesita para esta tierra, y la felicidad que trae el conocimiento pleno. Porque Dios no se puede negar, Dios es infalible. Si Dios hizo una cosa, lo tiene que cumplir, porque Él no puede negarse. Entonces, si nosotros conocemos lo que es Dios y sabemos que no se puede negar, no solamente nos va a dar una tranquilidad increíble, sino una felicidad que no nos cabe dentro de nosotros, porque sabemos la realidad. O sea que, ¿y todo viene de quién? De Él, del Todopoderoso Señor nuestro. Entonces, más adelante vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo convirtiendo agua en vino. Y estamos hablando de alcohol, vamos a tocar un tema muy interesante, no de jugo de uvas, ¿okay? Más adelante, porque vamos a ver las bodas de Canaán, que fue el primer milagro de Él. Y vamos a ver por qué y de qué se trata todo eso. Vamos a verlo en nuestro incremento futuro. Jesucristo hizo vino del agua. Y esta es la primera mitad del capítulo. En realidad es la historia de Jesucristo hablándole a la posición social de su época, y también tiene la respuesta a la posición religiosa de su época. Porque existían dos áreas en realidad en la vida de nuestro Señor Jesucristo en las cuales tuvo gran oposición durante su ministerio terrenal. Oposición social y oposición religiosa, que básicamente son la misma cosa, debido a que el grupo de religiosos lo criticaban debido a que sus amigos, me refiero a los amigos de nuestro Señor Jesucristo, y las personas con las cuales Él comía eran personas que estaban fuera del círculo social. O sea que nuestro Señor Jesucristo comió con prostitutas, comió con los que recaudaban los impuestos, que eran las personas que estaban excluidas completamente de la sociedad de los religiosos. Estas personas eran personas no gratas a su grupo, y debido a la religiosidad que ellos tenían, no les gustaban lo que Él hacía y se lo dijeron. Entonces, eso lo vamos a ver en nuestro propio incremento esta tarde, cuando regresemos, pues del gran mundial, vamos a ver estas cosas y vamos a continuar en este crecimiento. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que nos retes para nuestra edificación espiritual y para la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.